Yo trabajo en Google Research, o sea, en investigación, y la investigación es buscar cómo hacer cosas nuevas. Tenemos esa tendencia natural que tienen todos los humanos a buscar estabilidad, a buscar certeza, la certidumbre de algo, pero luego la curiosidad y el hambre de saber te lleva a buscar el cambio. Y creo que es un equilibrio interesante. Ahora están cambiando las cosas a mucha velocidad. Esa velocidad no es sencilla para nadie, porque muchos de estos cambios son exponenciales y la mente humana es, es lineal, vamos a ponerlo de esa manera. Uno de los objetivos cuando se contrata a alguien en Google es sentirse cómodo en la incertidumbre.
Pilar Manchón cofundó una startup de inteligencia artificial que después fue adquirida por Intel. Así llegó Pilar a Intel. Luego pasó a Amazon y a Google Research, explorando los límites de la inteligencia artificial. En esta conversación, Pilar Manchón comparte su visión sobre cómo la inteligencia artificial transforma nuestras vidas. Si alguna vez has querido entender hacia dónde va el mundo, esta es la voz que necesitas escuchar. Pilar Manchón en Entrevistas 21, un podcast spin-off del Siglo XXI es Hoy.
Sumelce, ¿cuánto tiempo lleva trabajando con Google?
5 años. Acaba de ser mi Googleversary, que le llaman.
Ah, qué bonito nombre.
Acabo de cumplir 5 años en Google.
Pero de Sevilla a Silicon Valley, a California.
Sí, yo tenía mi empresa de inteligencia artificial, que la monté en España, en Sevilla. Acabó comprándola Intel en el 2013. Y como parte de esa adquisición me pidieron que me mudara a California a unirme al equipo de dirección allí.
¿De Intel?
De Intel.
¿En aquel momento?
En aquel momento, hace ya 11 años. Y pasé unos años trabajando en Intel, luego unos años trabajando en Amazon, luego en Roku, la empresa de streaming, y hace 5 años me uní a Google Research.
¿Y siempre con inteligencia artificial?
Siempre, siempre. Yo empecé con la inteligencia artificial hace ya muchas décadas, antes de que fuera algo...
Ay, no pueden ser muchas.
Antes de que fuera algo tan popular como lo es hoy. Ajá. De hecho, no existían los programas universitarios para inteligencia artificial. Era una parte de algo más o algo, digamos, menor.
¿Programas universitarios? Eso significa que, bueno, actualmente, que yo sepa, se puede estudiar ciencia de datos y hay programas universitarios ya para hacerse, qué sé yo, ¿cómo se llamaría? ¿Ingeniero de IA?
Bueno, ya puedes hacer másters completos. ¿Másters? Y en parte en determinadas carreras existen asignaturas concretas de distintos tipos de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial ahora es un ingrediente básico en muchas ingenierías. Antes no era el caso, antes era una cosa pues residual, casi éramos unos pocos cientos o pocos miles de personas en todo el mundo, con lo cual nos conocíamos quizás en los campos de investigación, pero había que navegar bastante más para encontrar dónde estudiar o qué hacer o cómo especializarte y ese tipo de cosas. Ahora es lo más normal del mundo.
En tu caso, por ejemplo, ¿qué estudiaste antes de soñar con la inteligencia artificial?
Bueno, mi caso es un poquito especial porque yo soy lo que me gusta llamar un animal híbrido. En España, cuando se estudiaba el bachillerato antes, había que elegir entre ciencias y tecnología o humanidades y letras. Y entonces yo hice ciencias y tecnología porque iba a estudiar física. Y de hecho empecé hacer físicas, hice el primer año de físicas, pero tuve un accidente deportivo y bueno, una de estas cosas, crisis existenciales que te dan, y ya no quería hacer físicas y cambié de físicas a filología. Entonces siempre he tenido esas dos pasiones, siempre me han gustado mucho las ciencias y la tecnología, pero me encantan los idiomas, la lingüística y las humanidades. Entonces como que tuve un cambio ahí, hice filología. Y luego encontré la lingüística computacional, la ciencia cognitiva, y ahí hay una forma de mezclar las dos, de combinar las dos cosas. Y de una cosa pasé a hacer un máster en ciencia cognitiva y lenguaje natural en la Universidad de Edimburgo, que estaba en el departamento de Informatics, y luego ya el doctorado fue en lingüística computacional e inteligencia artificial, pues aunando todas estas cosas, ¿no?
Modelos de lenguaje, o sea que estabas desde el comienzo, desde el comienzo de esta ola que estamos viendo actualmente, los frutos de eso que has estudiado posiblemente, y que además supongo que apareció por antecedentes previos que no alcanzo a imaginar. Siempre nos hablan de Alan Turing como el comienzo. ¿Tú crees que sí es el comienzo? O?
Bueno, se habla de que ya se empezaba a estudiar la inteligencia artificial en los años 50, 1950, o sea, hace ya pues 70, casi 75 años, ¿no? 74 años. Pero claro, no es el tipo, no es lo que entendemos ahora por inteligencia artificial. Pero sí que en los años donde yo ya empezaba a estudiar, pues habían redes neuronales, pero digamos que la capacidad de computación y la cantidad de datos que se gestionaba te daban indicios como que se podía hacer algo en esa línea, pero no era suficiente para que fuera algo que pudieras utilizar, ¿no? Era algo pues muy lento, que te daba unos resultados inciertos y bueno, pues algo muy experimental, no algo que se pudiera utilizar. Y entonces pues se utilizaba algo más de la IA más tradicional, con lógica de primer nivel, lógica de segundo nivel, con lenguajes de programación que ahora están obsoletos, como Prolog, Lisp y todo este tipo de cosas. Entonces era otro tipo de inteligencia artificial. Luego ya apareció el aprendizaje automático, ya todo mucho más estocástico, más basado en datos, luego el aprendizaje profundo, y ahora estamos ya en un nivel de la IA generativa que, digamos, se va construyendo una base en todo lo anterior, ¿no?
Como que se dice rápido, se dice fácil, y han pasado muchas cosas, y al final todo es datos. ¿Siempre ha sido procesamiento de datos? ¿O cómo podría haber empezado eso en los años 50?
No, en la original, digamos, en la inteligencia artificial anterior era más lógica que datos. Era más, tú sabes cómo funciona el mundo, intentas programar con reglas las observaciones del mundo que tienes. Entonces, una cosa que tenemos los humanos es que no necesitamos tantos datos para abstraer patrones de comportamiento. Y eso es lo que hacíamos antes. Si ves los lenguajes de programación que te he mencionado antes, intentan definir el mundo con reglas. Pero ahí, claro, hay muchos casos en los que definir con reglas algo que puedes percibir se convierte en una tarea casi imposible. Y es ahí donde ya con muchos datos empiezas a ver que hay otras tecnologías, otras técnicas, algoritmos que te permiten abstraer a partir de los datos esos patrones sin crear una regla lógica como hacemos los humanos. Entonces es una
saltarnos
divergencia de cómo nosotros procesamos o definimos esas cosas.
Esto me desbloquea un recuerdo de infancia en el que estaba leyendo un libro de Don Mickey Mouse, y aparecía el inventor Ciro, o Giro sin tornillos. El pueblo se invadía de robots, y el inventor Giro sin tornillos, me estoy alargando mucho en la historia, se aproximaba a los robots, y para identificar cuál era un robot y cuál era un humano en ese futuro distópico que intentaban plantear, les preguntaba algo ilógico, incoherente. Era una prueba de Turing, supongo. Si el robot exigía comprender, era robot. Se evidenciaba que era robot. Pero los humanos decían, ay, no te entiendo, y seguían en lo que estaban. ¿Será que es que estamos avanzando hacia lo que no entendemos, o hacia vivir sin entender, como saltarnos la lógica? Es que no se me había ocurrido antes, a partir de lo que dices. Estoy pensando como la inteligencia artificial es que los sistemas aprendan a generar conocimiento o pensamientos, bueno, a generar con la misma lógica de los humanos, que es como, no sé, ¿se puede? ¿Lo hacemos?
Pues yo creo que hay muchas cosas que confluyen en la misma dirección, ¿no? Una es nuestras observaciones del mundo, porque es percepción. Entonces, una cosa es cómo percibimos el mundo y otra es la realidad física que hay detrás. Y a veces nuestra percepción es una cosa, y hasta que no desciframos las leyes de la física que la rigen, pues nuestra percepción y esa realidad objetiva divergen.
Todavía estamos descubriendo el mundo con las leyes de la física, cosas que se piensa que existen y que no podemos comprobar.
Efectivamente, entonces a mí me gusta siempre decir que, bueno, hay cosas que todavía no entendemos. Entonces, ¿crees en esto o crees en aquello? O sea, ahora mismo no tenemos algunas leyes que nos definan o que nos expliquen cómo funcionan determinadas dimensiones, determinadas partes del universo con las que estamos menos familiarizados, ¿no? Pero hay otra parte también a la que creo que tú hacías alusión aquí, que tiene que ver con modelar lo que ya conocemos, es decir, cómo vemos nosotros que funciona el mundo, cómo procesamos nosotros la información, cómo aprendemos, y luego buscar algoritmos, metodologías, marcos de acción que consigan un resultado igual o similar, pero que no necesariamente sigan el mismo proceso. Por ejemplo, volar. Siempre hemos visto volar a los pájaros. Cuando hemos aprendido cómo, cuáles son los principios de la física que le permiten volar, hemos desarrollado aviones, pero un avión no utiliza los mismos mecanismos ni tiene la misma eficiencia energética que un pájaro. Entonces es una forma distinta. Entiendes las leyes de la física que te permiten volar, pero desarrollas una metodología distinta que te permite hacerlo con una máquina.
O sea, hay alas, pero no hay aleteo, y terminamos lográndolo de otra manera. La inteligencia artificial, todo el esfuerzo de la carrera hacia llegar a una inteligencia artificial general, ¿no es copiar al cerebro humano?
Bueno, sí, no, hay investigaciones en esa línea. De momento, el modelo más eficiente de inteligencia que tenemos es el cerebro humano. Pero eso no significa que el futuro de la inteligencia artificial sea una reproducción exacta del cerebro humano. Tampoco significa que no se inspire en el cerebro humano. Entonces, hay, digamos, múltiples tendencias, no tenemos por qué ceñirnos a una o a otra. Mucha gente establece paralelismo entre las redes neuronales y cómo funciona la inteligencia artificial y el cerebro humano, y desde determinadas perspectivas hay ciertos paralelismos, pero no son idénticos. De hecho, ahora estamos intentando mapear cómo funcionan las neuronas, cómo se construyen las dendritas, cómo todo, cómo son las conexiones, cómo se almacenan los recuerdos, cómo se limpian, digamos, el tipo de conexiones y qué ocurre cuando dormimos. Entonces, hay tantas cosas que sabemos y tantas cosas que desconocemos que yo diría que lo que tenemos son inspiraciones que nos acercan a esos paralelismos, pero nunca diría que funciona como el cerebro humano y no aseguraría que ese es el único camino.
Claro, cuando uno oye hablar de redes neuronales, pues la verdad es que a mí sí se me implanta la lógica de es una copia del funcionamiento de las neuronas verdaderas, que son, bueno, originales, que son las del cerebro de un ser viviente. Cuando llega un sistema que no podríamos decir que sea viviente, aunque a veces tengo dudas, cuando llega uno a un sistema, esto que me estás diciendo me hace temer algo que no había temido antes, y es qué tal que la inteligencia artificial o este tipo de desarrollos, que después quién sabe cómo lo llamemos, llegue a un nivel diferente al de los humanos por un camino nuevo, que en últimas va a ser humano porque es una creación humana, pero poder superar los límites del pensamiento humano y hacer otras cosas que no somos capaces de hacer actualmente solos.
Todo es posible. Yo no puedo decir que sea factible o no. Lo que sí te puedo decir es que el estado del arte actualmente no llega ahí. Las investigaciones que tenemos y los proyectos más avanzados son sistemas que tienen límites claros. Incluso si no sabemos exactamente cómo funcionan algunos mecanismos, o incluso si nos sorprenden algunos comportamientos cuando encontramos determinados patrones o determinadas respuestas que simulan al menos algún tipo de razonamiento, muchas veces distinguir entre lo que es un razonamiento real y lo que es un razonamiento simulado, que aquí llega a la misma conclusión pero no sabe realmente qué camino ha seguido.
¿El real sería el del humano y el simulado el del sistema, el de la máquina?
Bueno, tienes muchas opiniones. Hay quien dice que los sistemas que tenemos actualmente basados en los grandes modelos no razonan ni pueden llegar a razonar porque matemáticamente no es plausible, y hay quien te dice que esos razonamientos están embebidos en los datos y que los procesos de inferencia que se siguen actualmente son reales. Ahora tenemos lo que es el chain of thought prompting, que es cómo tú le indicas al modelo un ejemplo de cómo quieres que resuelva un problema o quieres que te conteste a una pregunta. Entonces, no solamente le das el ejemplo, es decir, la pregunta y la respuesta, sino cómo has llegado a esa respuesta para que el modelo simule ese proceso. Eso funciona en muchos casos. De hecho, estamos, digamos, avanzando mucho en esa línea, pero hay limitaciones claras en cuanto a la complejidad y en cuanto al tipo de razonamiento que se puede hacer. Entonces, si eso lo vamos a poder solventar solamente con más datos y más computación, o vamos a necesitar algo más, es parte de la clave de la investigación que tenemos que hacer. En mi opinión, yo creo que los algoritmos y las aproximaciones que tenemos ahora son un ingrediente importante, interesante, incluso posiblemente necesario, pero no suficiente. Creo que todavía nos falta algún ingrediente que todavía no hemos descubierto, que va a marcar la diferencia entre lo que tenemos ahora, que es funcional, súper interesante, lo más suficientemente maduro para ser útil y demás, pero no necesariamente lo que nos va a llevar a la próxima frontera.
Lo suficientemente maduro para ser útil. Eso suena bonito hoy y se pregunta uno qué va a pasar luego. Pero en ese de qué va a pasar luego, a dónde estaremos dentro de 5 años, a esta velocidad es increíble. ¿Tú crees que se pueda llamar pensamiento a lo que hacen los sistemas de inteligencia artificial?
No, yo creo que utilizamos palabras antropomórficas para que la gente normal, la gente normal me refiero a la gente que no es especialista en la materia, pues entienda, intelija, procese un poco cómo
intelija,
funciona.
Me gusta, no lo había escuchado.
Una palabra un poco rara quizás.
No, pero igual lo comprendo de inmediato. Es poco común para mí, pero me gusta.
Y pueda asimilar, digamos, lo que está pasando. Y eso es bueno y a veces no es tan bueno, porque muchas veces empezamos a utilizar palabras que son tan antropomórficas que se nos olvida que son simplemente sustitutos de realmente lo que está pasando.
O sea, al final
las máquinas no piensan, las máquinas procesan.
Okay.
Y hay una diferencia filosófica fundamental entre lo que es uno y lo que es otro. Y ya eso lo puedes llevar pues en varias líneas de pensamiento y ahí ya pues cada uno, ¿no? Pero claro, si quieres ser muy purista, yo diría las máquinas no piensan, las máquinas procesan información.
Procesan información, pero necesitan obtener la información. Nosotros obtenemos la información, bueno, con la máquina del tiempo inventada hace tanto del libro, hacia atrás en el momento en que leemos, hacia adelante en el momento en el que escribimos. Y luego llevamos eso a la escuela, la universidad, estamos aprendiendo a través de videos, y en la película The Matrix les implantan un módulo que les permite pilotear un helicóptero que no habían conocido antes y que ya pueden cargar la información. ¿Es eso la inteligencia artificial? ¿Cargar la información y que ya sepas?
No, una cosa es la inteligencia artificial como procesos que te permiten manejar, gestionar, procesar información para tomar decisiones, para aprender patrones y para hacer cosas.
O sea, que te
y otra cosa es cómo la aplicas. Entonces, si ya estamos hablando de cibernética y de integración con el cerebro humano,
bueno, sí, eso.
Y ese tipo de cosas, entonces ya ahí estamos hablando de otro nivel, ¿no? Estamos hablando ya de tener que hacer tecnologías compatibles con cómo nosotros procesamos la información y los procesos artificiales, por decirlo de alguna manera, externos.
¿Has tenido contacto con alguno de esos proyectos que existen actualmente de, qué sé yo, de que te pongas unas gafas y con el pensamiento actives la cámara?
Eso se llaman, normalmente son Brain Computer Interfaces, BCIs o BCIs, y tenemos algunos proyectos en esa línea. Creo que hay una investigación muy interesante. Yo personalmente no estoy investigando en esa línea, pero me parece fascinante. Y hay investigación, por ejemplo, que te permite, pues, con el pensamiento manipular determinadas cosas, escribir. Hay alguna investigación que te permite incluso predecir si tú has aprendido un concepto, que me parece súper interesante en el tema de la educación. Entonces estamos avanzando, digamos, en una línea muy interesante que creo que puede ser muy beneficiosa para nosotros en procesos de eficiencia, pero también para personas con discapacidad o para cuestiones ya incluso en remoto, para gestión o manipulación de robots en remoto. O sea, hay muchísimas direcciones en las que esta apuesta del Brain Computer Interface, la comunicación directa entre el cerebro y la máquina, puede ser muy interesante. Pero ninguna de ellas hasta ahora, que yo sepa, ha conseguido aumentar, digamos, la inteligencia humana de una manera medible. Por lo menos, si la hay, no la conozco.
Y más bien, en muchas ocasiones uno sospecha que pueda reducir la capacidad de inteligencia humana, o al menos reducir el nivel de tareas que exigen un tipo de inteligencia, esperando que eso libere otras inteligencias, porque al final una cosa que he aprendido recientemente es que no tenemos una, sino tenemos varias. Es decir, nuestra capacidad de inteligencia puede llegar a la inteligencia emocional, por ejemplo, y eso en las máquinas como que todavía no lo veo, aunque yo puedo pedirle consejos a Gemini sobre, no sé, sobre mi vida de pareja, cómo pido perdón. No puede tener inteligencia emocional, pero me puede ayudar. Y ahí me pierdo un poco, como, ¿qué es esto? ¿La máquina es más grande de lo que yo me imaginaba?
Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, cuando hablamos de emociones y sentimientos, lo que hablamos es de emular esas emociones, esos sentimientos y esa inteligencia, de la misma forma o de forma parecida a la que lo hace un actor. Un actor te transmite en una película todo tipo de emociones, si es un buen actor, ¿no? Entonces no significa que ese hombre o esa mujer odien o amen o se sientan súper frustrados o estén deprimidos, pero te lo transmiten. Y son capaces de hacer mucho más, de hacerte sentir a ti cosas. Pero sabemos que es una emulación, sabemos que estás en el contexto de una película. Pues de esa manera, de manera análoga, una inteligencia artificial puede emular un cierto nivel de competencia emocional.
¿Podríamos empezar a utilizar la palabra actuar? ¿Una inteligencia artificial podría actuar?
Eso tiene unas connotaciones un poquito también distintas, porque ¿sí? Actuar puede considerarse como fingir, entonces no estamos en una película. Yo diría emular. Uh-huh. Emular me parece mejor que actuar, a menos que estemos hablando de películas y de teatro y ese tipo de cosas. Entonces, emular ciertos comportamientos para dar servicio a unas necesidades que nosotros tenemos. Entonces, la cuestión es, nosotros como humanos tenemos unas necesidades emocionales que, si queremos dar un buen servicio, hay que suplir. Por ejemplo, si yo te voy a dar una noticia que para ti va a tener un impacto emocional, ya sea porque es bueno, porque es malo, porque es algo que te importa mucho, porque es algo que te sorprende.
¿Mi gato se subió al tejado? Ah, conoces el chiste.
Conozco el chiste, sí. Entonces, te la puedo decir directamente o puedo decírtela de una manera que en la que creo que voy a gestionar tus emociones con mucha más empatía. Entonces, cuando eso lo haces con una inteligencia artificial que además aparece ser muy inteligente, si no lo haces con empatía, duele de la misma manera, aunque tú conscientemente sepas que es una inteligencia emocional que no siente ni padece.
¿Y entonces está emulando la empatía?
Está emulando esa empatía. Y debería emular esa empatía simplemente para dar cabida a nuestras necesidades emocionales.
Para poder interactuar con un humano.
Porque no somos máquinas. Pero eso es bueno. Es bueno no fingir que tiene sentimientos, sino dar servicio a unas necesidades emocionales que nosotros tenemos. Son dos cosas muy distintas.
creo que hay una preocupación general a la que se le ha dado mucha prensa, que es los límites de la inteligencia artificial y quién la va a regular. Y me parece que es algo muy importante, pero particularmente yo me siento más del lado entusiasta que del lado apocalíptico de nos vamos a extinguir y va a ocurrir lo de la película Terminator. No, eso no creo que vaya a pasar nada similar. Pero entonces, ¿qué es lo que sí va a pasar? Seguramente conoces información privilegiada, secreto profesional, secreto industrial, pero ¿dónde crees que vayas a estar trabajando o cómo crees que vayas a estar trabajando dentro de 5 años?
Bueno, ¿dónde? Espero que en Google. De momento no tengo
California.
Para marcharme. Yo creo que Google es una de las, no solamente empresas punteras, sino la que con diferencia está marcando el camino a seguir de una manera responsable. Es decir, no solamente intentar avanzar y hacer cosas interesantes, audaces y buenas para la humanidad, sino hacerlo de una manera responsable. Entonces, a mí me gustaría seguir trabajando en esta línea, ya veremos. En cuanto a lo que va a pasar con la humanidad, nadie lo sabe. Yo creo que el que te diga esto va a ser así o así es siempre una apuesta.
No, pero no con la humanidad, sino con tu quehacer.
¿Con la investigación en inteligencia artificial?
Sí, tu trabajo cotidiano.
Yo creo que van ligados. Las dos cosas.
¿Sí?
Yo creo que lo que pase, lo que hagamos con la inteligencia artificial va a tener un impacto determinante en qué tipo de humanidad estamos creando. Pero la decisión es nuestra. A mí lo que no me gusta hablar es que estamos en un camino sin rumbo donde van a pasar cosas y nadie sabe y mágicamente la inteligencia artificial va a tomar el control. No, la decisión es nuestra. Todo va a depender de qué decisiones tomemos nosotros como sociedad. Y por eso abogamos por la educación, porque es muy fácil tener sentimientos muy fuertes basados en experiencias de segunda mano, que le llamo yo. Es decir, alguien que no ha experimentado algo, pero que ha oído de alguien más que sí que lo ha experimentado. Entonces son experiencias de segunda mano.
Me contaron que, pero no lo sé.
Efectivamente, entonces, o algo que he leído, o un artículo, o incluso un podcast. Entonces son opiniones que están basadas más en sentimientos y percepciones muy superficiales, más que en entender cuáles son las realidades que estamos viviendo. Yo creo que una sociedad más educada es una sociedad más inteligente. Es una sociedad que toma mejores decisiones. Extender esa educación de manera inclusiva a todos da más voces, más votos para saber dónde vamos, dónde queremos ir todos sin dejar a nadie detrás. Pero claro, si esas decisiones o esos votos no se basan en información...
¿Votos como? ¿Empleas la palabra votos como deseos?
Votos como formas de elegir, por ejemplo, a tus líderes que te implementarán políticas específicas que van en una dirección o en otra.
Okay.
Entonces todos tenemos voz y voto en hacia dónde vamos. Nuestra capacidad de impacto va a ser mayor o menor en cómo usemos nuestra capacidad. Tú, por ejemplo, tienes una plataforma con muchos seguidores.
¿Mientras solo los humanos puedan votar, estamos seguros?
Bueno, ya darle derechos a las IAs para poder votar también me parece muy...
Bueno,
no es la política, ¿no?
Pero en cómo vamos a celebrar el cumpleaños de un compañero eventualmente.
Pueden ser opiniones, pueden ser informaciones, pero no necesariamente una votación democrática.
Okay, sí.
Ahí podemos jugar con muchos conceptos, ¿no? De cómo, pero yo creo que lo importante es evangelizar, es que la gente tenga al menos unas nociones básicas de lo que es la inteligencia artificial, de cómo pueden utilizarla para sus ventajas personales, profesionales y de todo tipo, de lo que deben preocuparse porque hay riesgos asociados y cómo protegerse y de qué oportunidades pueden aprovechar. Eso es lo mejor para todos.
Claro, desde el punto de vista de las oportunidades, cuando vemos que el mundo... mira, se apagó la luz y el ventilador, pero es como el fenómeno de la nevera que se apaga y tú no sabías que estaba ahí.
Ya, la nevera de Schrödinger o algo así.
me gusta. Nuevo. Pero está bueno, me gusta. Ya veo por qué te eligieron en Google.
Porque soy muy bromista, ¿no?
el mundo que conocimos los adultos se acaba y el mundo de los niños ya está acompañado de la inteligencia artificial, y eso significa que las profesiones que van a tener van a ser diferentes.
El mundo está cambiando, ahora está cambiando a más velocidad, y algunos cambios son más profundos que otros, pero es la propia naturaleza de una generación a otra. El mundo de nuestros padres no era el mismo mundo que hemos recibido nosotros, ni generaciones anteriores.
¿Tú tienes hijos, sobrinos?
Tengo un hijo de 18 años.
De 18 años.
Y sobrinos muchos.
¿A los 18 años ya eligió su carrera, probablemente?
Sí, quiere hacer ciencia cognitiva.
Ciencia cognitiva. Si imaginamos que, bueno, vamos a adelantarnos 20 años y ya tienes nietos, ¿qué estudiarían?
Pues yo espero que sea algo interesante, que le inspire curiosidad y que sea útil. La verdad es que el universo tiene tantos secretos y tantas cosas.
¿Qué va a necesitar el universo cuando lleguen tus nietos?
Es muy difícil anticiparse a eso, pero por ejemplo, hay cosas básicas que siempre vamos a tener que estudiar. Por ejemplo, las matemáticas, la física,
pensé
la química.
Pensé que me ibas a decir agricultura.
Yo creo que está todo muy relacionado, ¿no? Pero una cosa son las ciencias en sí, siempre hay algo más, siempre hay una nueva frontera. No es como si vas escalando una montaña y siempre llegas a un pico un poquito más alto. Cuando llegas a este pico ves que hay uno más, ¿no? Siempre hay una nueva frontera. Otra cosa es que, digamos, en las profesiones...
Eso decían en Star Trek.
Yo soy muy de Star Trek. Ahí me ha salido casi, te digo, el moto de Star Trek. Pero una cuestión es, digamos, las profesiones más normales del día a día, de la persona media y demás, y cómo se van a transformar, que creo que con la inteligencia artificial en muchos casos se van a transformar. Y otra cosa son las profesiones o el conocimiento y cómo ese conocimiento se va a empaquetar de una manera que sea útil. Y a mí me gusta mucho abogar por un conocimiento mucho más multidisciplinar. Sí que es cierto que hay una ventaja en la especialización, pero creo que hemos llegado a un grado de especialización que te hace perder parte de enriquecerte de otras disciplinas que sobre todo en el mundo de la inteligencia artificial son importantísimas.
Claro, de hecho estaba pensando hace un rato que en tu trabajo, cuando dices yo no estoy trabajando en esto, esa no es mi investigación, pero en la compañía en la que estoy hay equipos trabajando en eso. Al final me imagino a Google como un enorme cerebro con un montón de divisiones que tendrán que conectarse en algún momento, casi que con redes neuronales, pero laborales. ¿Estoy diciendo algo ilógico?
No, yo creo que las metáforas muchas veces ayudan a uno a interpretar el mundo y no es una mala metáfora. Lo que sí hay que entender es que cada grupo de investigación, digamos, tiene unos ciertos incentivos que a veces varían en función de la curiosidad de sus miembros. Por ejemplo, dentro de Google Research tenemos la ventaja de poder investigar cosas que son por puro conocimiento, por alcanzar la siguiente frontera, y también cosas que son problemas graves a los que se enfrenta el mundo, pero que no tienen necesariamente una estrategia de monetización y en consecuencia no van a convertirse nunca en un producto que se vaya a vender o que vaya a generar ingresos.
Claro, no es un producto comercial corporativo.
Correcto. Y también puedes centrarte en cosas que pueden ser la siguiente generación de productos y servicios que tengan un impacto brutal en el mercado. Entonces, en función de por dónde vayan tus intereses, en función de lo que a ti te inspire curiosidad, tienes toda una gama de opciones y afortunadamente en una empresa como Google las puedes seguir.
Hace unos años, hace, no sé, 10 años atrás, uno pensaba, mira, se ganaron un Oscar en esta película. Y luego de repente se ganaron un Oscar, pero ya no es un estudio de películas, sino que es una productora de streaming. Entonces se empezaron a ganar los Oscar y los Emmys, Netflix, Amazon Prime, HBO, y ahora, 2024... AlphaFold, que es una empresa, no sé, subsidiaria, se diría.
AlphaFold es una herramienta, no es una empresa.
Correcto. Pero hace parte de DeepMind, que sí sería una...
DeepMind era una empresa de Alphabet, pero ya es parte de Google. Ahora es Google DeepMind.
¿Pero un departamento separado? ¿Cómo se dice? ¿Departamento?
¿No? Sí, un departamento, una parte de la organización, un equipo, como quieras.
¿Y si ellos se ganan, en cabeza de al menos dos personas, se ganan un premio Nobel? Ya dice uno, espera, no son solo los Oscar que van a tecnologías. El premio Nobel para la inteligencia artificial, premio de química y el de física también. Y hay una polémica allí con la de física que no sé si podamos tratar. Y es como una persona que trabaja se cayó la grabadora de vaca, no importa.
La volvemos a colocar.
Perfecto.
Y aquí no ha pasado nada.
No se cayó nada. Del suelo no pasa. ¿Cómo ven desde Google adentro eso de ganar premios y de que uno de esos premios haya ido a una persona que ya no está en Google?
Yo creo que a Google, como a todo el mundo, la humanidad completa, nos gusta a todos ganar premios. Yo no creo que haya mucha contradicción ahí. Yo creo que Jeff Hinton se ha llevado muchísimos años trabajando dentro de Google, es uno de los padres de la inteligencia artificial, y que le hayan reconocido con un Nobel, independientemente de que luego uno esté de acuerdo o no con todo lo que diga, es fantástico. Yo personalmente no creo que ha habido además una felicitación oficial por parte de, si no de Google, pues de Sundar, mucha gente, con lo cual yo creo que el hecho de que premios Nobel se hayan ido a la IA ha sido bonito.
Y además dos para conectados todos, con,
¿no?
Google.
Y dos conectados con Google, por supuesto. Todos estamos súper orgullosos del premio que ha ido a Demis y a los Googles que han estado involucrados en AlphaFold. Creo yo personalmente siempre algo de AlphaFold. Yo no, personalmente no tengo nada que ver, o sea, no es parte de mi investigación, no he contribuido con nada, no me quiero llevar nada de... Quiero aclararlo.
Pero
me fascina el impacto que las distintas versiones de AlphaFold está teniendo y va a tener. Y siempre lo menciono porque es un ejemplo clarísimo de cómo, aplicando la inteligencia artificial, puedes avanzar milenios en investigación, puedes ahorrarnos tiempo, empoderas a otros campos del saber y la ciencia para hacer cosas que ni siquiera podías imaginar, que sobrepasan tu propia imaginación. Entonces, el reconocer eso a nivel de los Nobeles me parece lo justo, necesario, precioso, y ojalá le den mucho más premios y ojalá haya muchos más premios relacionados en todos los campos del saber y la ciencia donde la inteligencia artificial haya tenido algo que ver, haya contribuido a facilitar algo, a hacerlo más rápido, más bonito, más competente o más algo en cualquier dirección.
Proyectando eso hacia adelante y educación, que hemos hablado varias veces de eso, si antes las universidades, bueno, los académicos se ganaban los premios Nobel, ¿el próximo año habrá más para Google o para empresas de tecnología? ¿Qué va a pasar con las universidades? ¿La investigación va a estar entonces en un nuevo campo? No sé.
Yo creo que es importante que nutramos a las universidades tanto de recursos como de capital intelectual para que sigan siendo generadoras de más capital intelectual. O sea, hay que formar a la gente, hay que formar a las nuevas generaciones, y esa formación la reciben a lo largo de toda su educación, pero la formación más especializada la hacen normalmente en la universidad. Sí que es cierto que con los avances que estamos teniendo, con las nuevas herramientas, la universidad va a evolucionar. Entonces la universidad dentro de 5 o 10 años posiblemente no sea igual que es ahora. La investigación a nivel académico posiblemente no sea igual que ahora, pero que tiene que haber algo similar a lo que hay ahora, incluso con un formato nuevo, con un formato algo distinto, eso creo que es indiscutible. Creo que la función social e investigadora que juegan las universidades y los centros de investigación dentro de esas universidades son importantísimos. Eso no es algo que vaya a desaparecer o debiera desaparecer.
Pero bueno, están las colaboraciones, porque además los presupuestos como que funcionan de fuentes diferentes, y quizás si logramos sumar los presupuestos de la educación y los presupuestos corporativos basados en líneas de negocio, que además pueden tener una responsabilidad en el crecimiento del conocimiento, pues deberíamos progresar como humanidad muchísimo.
Yo creo que ya hay programas que combinan, digamos, los intereses corporativos con los académicos. Como ya te decía antes, dentro de Google tenemos muchos programas que son puramente de investigación y otros que son más cercanos a lo que son productos y servicios, la investigación fundamental y la investigación aplicada. Yo creo que es necesario que se colabore, pero no necesariamente que se mezclen y se conviertan en uno solo. Los intereses del mundo académico son distintos de los intereses del mundo corporativo, incluso si en muchas ocasiones se solapan y se aunan. Entonces, encontrar esas sinergias es importante, pero también es importante proteger la parte académica de la investigación fundamental por la búsqueda infinita del conocimiento y la curiosidad humana, ¿no? Una parte mucho más fundamental, mucho más académica, separada. Incluso cuando conoces a las personas que se dedican a un mundo y otro, tienen una personalidad distinta, tienen una forma de ver el mundo algunas veces también diferente. Y creo que en esa riqueza intelectual está el futuro de la humanidad.
¿Hay algo que crees que debamos añadir? ¿Algo que te gustaría que quedara grabado y que no hemos tocado?
A mí lo que me gusta es transmitir un cierto nivel de emoción, de excitación. Siempre hablo de que estamos viviendo un nuevo renacimiento intelectual, una nueva revolución que está llena de oportunidades. Sí que es cierto que hay riesgos asociados y que hay que hacerlo de una manera responsable y que es mejor hacerlo bien que hacerlo rápido, que es lo que aboga siempre Google. Pero creo que es necesario imprimir esa curiosidad, esa necesidad de decir, están pasando cosas tan emocionantes en nuestra vida y vamos a ver tantas cosas nuevas con la aplicación y la implementación de la IA a todos los campos del saber y la ciencia. Estamos viviendo un momento privilegiado de la historia de la humanidad y me gustaría transmitir de alguna manera esa emoción. Pues no solamente a los jóvenes que están ahora pensando en qué van a hacer, cómo van a estudiar, qué estudiar y en qué voy a trabajar y todo eso, sino que abracen de alguna manera la oportunidad, que vayan navegando un mundo cambiante. Decía Stephen Hawking que la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Y me parece una forma muy bonita de verlo, porque estamos cambiando todo de una manera tan rápida que verdaderamente esa inteligencia natural que tenemos va a ser navegar, aprovechar estas oportunidades, ser parte de ese cambio, lanzarse a la piscina y contribuir. Y sobre todo, como decíamos antes, también desde el mundo hispano, ¿no? Ahí tiene que haber todo una serie, una diversidad, una inclusión, perspectivas, tanto culturales como lingüísticas y demás. Entonces, si hay algo que subrayaría es esa emoción, esa ilusión, esa curiosidad, esa oportunidad de lanzarse y ser parte de este nuevo ecosistema de inteligencia artificial que potencialmente pudiera crear una sociedad mejor, más humana, más justa y más casi como Star Trek.
De hecho, cuando lleguemos a la época del universo de Star Trek, si ahora recordamos a Darwin, a Newton, a Leonardo, cuando esté navegando el Enterprise, ¿a quién recordarán de nuestra época?
Hombre, yo creo que tenemos muchos personajes que están cambiando la forma de para bien, para mal, o para ya sabremos para qué, pero en definitiva estos premios Nobel están resaltando precisamente quienes han hecho investigación fundamental que ha tenido impacto. Pero hay ahora mismo mucha gente importantísima en el mundo, no solamente de la inteligencia artificial, sino en el mundo de la cultura, en el mundo de los negocios, en el mundo incluso a nivel gubernamental, que apoyen o no apoyen estas tecnologías. Y yo creo que la historia es la que dirá cómo quedan retratados esas personas. Yo creo que como científicos todos vamos a quedar bien, porque al final tú vas buscando el engrandecer a la humanidad en una dirección u otra. Tendrás razón, no tendrás razón, pero lo haces de una manera genuina. Y el resto de personajes, pues en función de las decisiones que tomen y lo que apoyen, quedarán retratados de una manera o de otra. Yo espero que en Google quedemos retratados súper bien, porque estamos intentando hacerlo muy bien. Y es posible que no sea perfecto, pero desde luego lo estamos intentando.
Este episodio fue producido con la ayuda de Hindenburg Pro, el software de edición profesional para podcasters que buscan calidad y eficiencia. Descubre más en hindenburg.com.